Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump visita California hoy para fortalecer su política inmigratoria. Los republicanos en la Cámara de Representantes concluyen que no hubo colusión de la campaña Trump 2016 con Rusia. El Papa Francisco cumple hoy 5 años de pontificado. Y los Astros de Houston, campeones del baloncesto estadounidense, visitan la Casa Blanca. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 12 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump visita hoy el estado de California y en San Diego reiterará su decisión de levantar un muro fronterizo con México. El informe con Luis Alberto Facal.
Manifestantes a favor y en contra del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump marcarán la primera visita del mandatario estadounidense a California este martes, en medio de crecientes tensiones entre su administración y el Estado por el cumplimiento de la ley de inmigración. Trump visitará 8 prototipos de su planeado muro el martes antes de hablar a los Marines en San Diego y de asistir a un acto de recaudación de fondos en Los Ángeles. Más de 200 manifestantes anti-Trump marcharon en el centro de San Diego la noche del lunes en anticipación a manifestaciones a favor y en contra del muro fronterizo que el presidente dice será pagado por México. Uriel González es un activista inmigrante.
Hacer esta visita a ese punto es venirse a burlar de los mexicanos como país, de los migrantes y demostrar que esa figurita presidencial es mínima y está haciendo berrinche e imponer sus caprichos.
Entre tanto, el director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Thomas Homan, criticó al gobernador de California, Jerry Brown, a la senadora Dianne Feinstein y a la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el lunes, por sus recientes críticas a arrestos de inmigrantes en el estado y una demanda federal que desafía las leyes estatales que limitan su cooperación con las autoridades de inmigración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en San Francisco, James Schwab, renunció en protesta a lo que describió como declaraciones públicas falsas por parte de altos funcionarios sobre una fallida redada de inmigrantes en Oakland, en la que supuestamente 800 personas escaparon de ser capturadas. Schwab dijo el lunes sentirse frustrado por las repetidas afirmaciones de varios funcionarios, incluido el secretario de Justicia Jeff Sessions, de que unos 800 indocumentados pudieron escapar de la redada porque la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, informó públicamente sobre la inminente operación de 4 días de duración en la que los agentes de ICE vigilarían casas y tocarían a puertas de familias inmigrantes indocumentadas. Schwab dijo haber intentado corregir el número, que según él fue mucho más bajo. «Renuncié porque no quise seguir perpetuando datos falsos», dijo el ahora exfuncionario. «Les pedí que cambiaran la información. Les dije que estaba equivocada, pero me pidieron que la obviara y yo no estuve de acuerdo», remarcó. Según el gobierno de Donald Trump, el aviso de la alcaldesa echó a perder la operación y puso en peligro a los oficiales de ICE en el terreno. Los republicanos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes anunciaron el lunes que han completado el borrador de un reporte en el que concluyen que no hubo colusión ni coordinación entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia. Los legisladores determinaron que si bien el gobierno ruso tomó medidas activas para interferir en la elección, no lo hizo con la intención de ayudar a la campaña de Trump, una conclusión que contradice a la comunidad de inteligencia estadounidense. «No hallamos ninguna evidencia de colusión», dijo el representante por Texas, Mike Conaway. El republicano subrayó que lo peor que han hallado es tal vez algunas decisiones equivocadas, reuniones inapropiadas, juicios equivocados al asistir a reuniones, como la que se realizó en junio de 2016 en la Torre Trump, que Conaway dijo, abrimos comillas, «no debió haber ocurrido, sin ninguna duda», cerramos comillas. Las conclusiones animaron inmediatamente al presidente Trump, quien, como es usual, lo celebró en su cuenta de Twitter. La Comisión de Inteligencia de la Cámara, después de una profunda investigación de 14 meses, no ha encontrado evidencia de colusión o coordinación entre la campaña de Trump y Rusia para influenciar la elección presidencial de 2016, escribió el mandatario utilizando letras mayúsculas en todo el texto. El reporte republicano seguramente enfurecerá a los demócratas, que hasta el lunes no habían visto el documento. Sin embargo, se sabe que hoy martes les será entregado. Ellos prepararán un reporte separado con conclusiones diferentes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades en Texas investigan un par de paquetes bomba que mataron a un adolescente e hirieron a dos mujeres el lunes por la mañana en Austin, Texas, y creen que probablemente están relacionados con un ataque similar en el que murió un hombre a principios de este mes. Los investigadores consideran la posibilidad de que la raza haya sido un factor determinante en ambos ataques porque dos de las víctimas fueron negros y la otra es una mujer hispana. El jefe de policía de Austin, Brian Manley, se dirigió a la prensa. En este punto, estamos dispuestos a investigar cualquier ruta que pueda estar involucrada y detrás de estos ataques, y estamos recurriendo a la comunidad. Si ustedes saben algo sobre estos ataques, es imperativo que se acerquen y nos lo hagan saber. Hemos tenido personas inocentes heridas en esta comunidad, dijo Manley. En el primero de los ataques murió un joven de 17 años y una mujer de 40 resultó herida, ambos de raza negra. Mientras Manley daba una conferencia de prensa para informar sobre la explosión, el servicio de emergencia fue llamado a la escena de otra explosión en la que resultó gravemente herida una mujer hispana de 75 años de edad. La anciana fue llevada al centro médico del Seton con lesiones potencialmente mortales. Las autoridades sospechan que los dos ataques del lunes están relacionados con otro ocurrido el 2 de marzo, en el que murió un hombre de raza negra de 39 años. Por el momento, se ha exhortado al público a llamar a la policía si reciben un paquete inesperado. No lo abran y no lo manipulen. Por favor, llámenos. Nosotros sabemos lo que se debe hacer, dijo el jefe Manley. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo hoy que cree que la victoria en Afganistán sigue siendo posible, aunque no necesariamente en el campo de batalla, sino facilitando la reconciliación entre talibanes y el gobierno local. Mattis habló poco después de su llegada a Kabul, donde las medidas de seguridad eran tan elevadas que los reporteros que viajaban con él no pudieron publicar sus informaciones hasta que la caravana salió del aeropuerto de Kabul hacia la sede de la coalición liderada por Estados Unidos. Estas fueron las restricciones más severas que se recuerdan en una visita del jefe del Pentágono. El dirigente dijo que se reunirá con el presidente del país, Ashraf Ghani, y con altos cargos militares estadounidenses. Mattis, un general de la Marina retirado que comandó a las tropas estadounidenses en el sur de Afganistán en las primeras semanas de la guerra en 2001, dijo que conseguir que los talibanes se reconcilien en masa podría ser un objetivo demasiado lejano, por lo que el foco está puesto en convencer a algunos miembros del grupo. Hacemos una pausa y retornamos enseguida con más noticias en Buenos Días América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. Me da mucho gusto trasladarme hasta Austin, Texas. Allí está nuestro estimado colega Arturo Martínez. Él es periodista de La Voz de América y es el enviado especial a South by Southwest Festival en Texas. Es un interesante festival que se realiza desde la semana pasada y que ya está en su recta final. Pero las novedades no han dejado de ser noticia, estimado Arturo, durante estos días de este festival, ¿verdad?
Muy buenos días, Yoconda. En efecto, este ecléctico festival está lleno de sorpresas, novedades. Por ejemplo, hubo una aparición estelar de Elon Musk, el emprendedor creador de las empresas Tesla y SpaceX. Y bueno, era como decimos, una aparición inesperada, pero que acogió pues con fervor a todos los asistentes del festival. Y ayer, por ejemplo, también pudimos ver pues al cineasta John Adams, director de la última película de la saga de la Guerra de las Galaxias. También tuvo lugar una conferencia del alcalde de Londres, Sadiq Khan, y un coloquio sobre proyectos humanitarios con las estrellas culinarias José Andrés y Andrew Zimmern, que explicaron su trayectoria en la ayuda social a través de la comida. En concreto, José Andrés ha sido capaz de entregar 3 millones de comidas a los damnificados en Puerto Rico. Hoy, por ejemplo, estarán presentes Chelsea Manning, el ex soldado transgénero que difundió a los medios miles de documentos clasificados del gobierno, y el actor Ethan Hawke. Así que nos podemos hacer una idea de la variedad de personalidades que están desfilando por este festival y que pues dan otra perspectiva, se acercan a los espectadores, permiten hacerse preguntas y muchos de ellos son inspiradores también.
Claro, imagino que por donde mires hay algo nuevo y debe resultar muy difícil para quien hace cobertura informativa en ese lugar decidirse por cuál es lo más importante, ¿verdad? ¿A quién seguir?
Sí, desde luego uno tiene que estar seleccionando qué es lo más interesante, sin embargo, pues es inevitable pues dejar de lado, perderse otras conferencias, otros paneles interesantes a la vez.
Claro, claro que sí. Pero bueno, muy brevemente, ¿qué nos puedes comentar sobre ese tema de la red especial para telefonía que podría tener la Luna?
Sí, en efecto se ha estado hablando de ello, se ha presentado esos prototipos y desde luego generaron mucha expectación, pues ya se sabe que desde el propio gobierno se ha repetido o se ha incentivado a repetir la misión de acudir a la Luna. Hay científicos que confían en que hay agua y que eso podría desarrollar de nuevo pues estaciones espaciales ahí y a largo plazo. Así que los ojos están puestos ahí dentro del festival. También hemos visto iniciativas que se enfocan de esa manera.
Claro que sí, Arturo. Para terminar este contacto, ¿cómo están las medidas de seguridad en el festival? Imagino que se han aumentado debido a esos sucesos que han ocurrido un tanto lejos de donde está el festival, porque ustedes están en el centro de Austin y esto ha sucedido en los suburbios, pero han habido esas explosiones, imagino que de alguna manera afecta la seguridad, ¿verdad?
En efecto, las medidas de seguridad se han incrementado, si bien el centro de la ciudad de Austin, donde está transcurriendo el festival South by Southwest, que por cierto acoge a más de 200.000 personas a lo largo de una semana, por lo tanto vemos la importancia de este festival y la gran audiencia que tiene, por lo que sí, han aumentado las medidas de seguridad. Sin embargo, pues parece que el centro de la ciudad, como decíamos, se mantiene ajeno a esta realidad de los paquetes bomba que ha afectado a toda la ciudad, pero sobre todo a las afueras, donde la policía pues está intentando averiguar un poco qué está detrás de esta iniciativa tan trágica que ha acabado con la vida de dos personas.
Exactamente. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por el reporte. Mañana estaremos nuevamente en contacto para que nos sigas contando las novedades en ese festival que se realiza allí en Austin, Texas. Que tengas un buen día.
Un placer. Igualmente, Yoconda. Aquí estaremos informándoles de nuevo.
El Papa Francisco cumple hoy 5 años de pontificado y lo hace con su conocida frase: no se olviden de rezar por mí.
Voy a hablar en español. Perdón. Muchas gracias. Obrigado. Porque están aquí. Muchas gracias. De corazón, con todo mi corazón.
Este es el Papa más cercano a Latinoamérica y básicamente porque habla español. El Papa nacido en Argentina, sin embargo, está siendo criticado por el tipo de causas que defiende y por las que ha ignorado. La situación de la mujer y los abusos sexuales de los sacerdotes encabezan la segunda lista y se está generando la sensación de que el primer Papa latinoamericano de la historia es tal vez víctima de expectativas poco realistas y de su propia cultura. De todos modos, los primeros 5 años de Francisco han sido una vertiginosa presentación de un nuevo tipo de Papa que valora las comunicaciones directas más que la tecnología y la misericordia más que la moral, con el fin de hacer de la Iglesia un sitio más acogedor para quienes se sienten excluidos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. El proceso electoral en Venezuela avanza y los venezolanos siguen expresando sus posiciones. Nicole Colster tiene este detalle.
200 personas acompañaron al recién conformado Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa a los partidos de oposición, organizaciones civiles y disidentes del chavismo. Se concentraron en Caracas, a las afueras de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y solicitaron a la ONU no enviar observadores a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en convocar la presencia del organismo multilateral en los comicios. Delsa Solórzano, diputada opositora.
¿Para qué queremos a la ONU acá? Para que nos ayude a resguardar nuestros derechos humanos, pero no bajo ninguna circunstancia para que contribuyan a avalar un fraude electoral como el que ha convocado el régimen de Maduro.
La oposición intenta calentar la calle desde la oleada de protestas que dejó un centenar de muertos entre abril y julio de 2017. Eliana Navarro y Grecia Riera fueron 2 venezolanas que acudieron a la manifestación de este lunes.
Quiero que este régimen de asesinos se vaya de este país. Ya basta de niños muertos, de ancianos muertos, que no hay medicina, que no hay comida. Ya basta.
aquí hay crisis hospitalaria, aquí hay crisis de agua, aquí hay crisis de electricidad.
Para el próximo sábado, el Frente Amplio convocó a una marcha. Maduro busca ser reelegido hasta 2025 y ha insistido en que existen todas las garantías para unas elecciones transparentes. Su único rival de peso es el chavista disidente y exgobernador Henry Falcón, que se inscribió sin el aval de la coalición opositora y precisamente planea viajar a Nueva York a solicitar al secretario general de la ONU el envío de observadores. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en Ecuador tienen la mirada puesta en el comportamiento de su economía. Giselle Jaco me informa.
El gobierno ecuatoriano debe reducir la emisión de bonos de deuda, es la recomendación de la ministra de Economía, María Elsa Viteri. Hasta el momento, esta emisión de bonos ha llegado a 7.500 millones de dólares desde que inició el gobierno del presidente Moreno. Viteri señala que el país no puede seguir dependiendo de los ingresos petroleros y que se debe buscar otra forma de financiamiento para no emitir más bonos.
Hay que definitivamente tomar aquellas correcciones que se deban de tomar en aquello que probablemente no está dando resultados o, digámoslo así, fuentes opcionales o alternativas para no seguir produciendo este tipo de emisiones.
El analista Víctor Hugo Albán también habló sobre la emisión de bonos.
¿Por qué no hay otra fuente de ingreso? Nosotros tenemos que financiar el presupuesto o con deuda o con más impuestos.
El presidente Lenín Moreno tiene previsto anunciar el plan económico a finales del mes de marzo. Giselle Jaco, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca la plantilla del equipo campeón del béisbol de Grandes Ligas en la temporada 2017, los Astros de Houston, en una amigable y concurrida reunión en la que manifestó su aprecio por el equipo ganador del campeonato profesional del béisbol.
The Astros' victory for the ages was truly a team effort.
La victoria de los Astros durante toda la temporada del béisbol fue realmente un esfuerzo de equipo, y eso es verdad, todos contribuyeron, todos hicieron jugadas críticas y todos ayudaron a conseguir el campeonato. Se cometieron muy pocos errores en este equipo. Los Astros han tenido una progresión increíble en los últimos años. En representación del equipo campeón, el entrenador de los Astros de Houston, Hench, agradeció al mandatario y destacó la entrega del equipo durante toda la temporada. Señor presidente, me gustaría agradecerle en nombre de los jugadores, entrenadores, personal de la Casa Club, del campo. Tenemos el honor de estar aquí y nosotros, como campeones en las Grandes Ligas, representaremos bien al béisbol, tratamos de representar bien al país y celebrarlo delante de todo el país es realmente un honor. La delegación de los Astros entregó una camiseta de regalo con el número 17 al presidente Donald Trump para que siempre lo recuerde y la tenga con el aprecio de la gente vinculada al equipo. Los Astros emplearon su día libre el lunes en la pretemporada en Florida para viajar a la ceremonia en Washington. Luego del acto se dirigieron al aeropuerto de inmediato. Trump tuiteó después que fue para él un gran honor recibir a los Astros. Incluyó una foto en la que aparece junto al equipo en el despacho oval. En el tenis internacional, Venus Williams derrotó a su hermana menor Serena por 6-3, 6-4 en la tercera ronda del Master de Indian Wells, su primer triunfo en la rivalidad entre ambas desde 2014. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I have seen gods fly. I've seen men build weapons.
Black Panther sigue al mando de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, incluso con el estreno de A Wrinkle in Time de Walt Disney Studios. La cinta del superhéroe se mantuvo en el primer puesto con una recaudación de 41,1 millones de dólares, de acuerdo con estimados del estudio. La película superó la marca de los 1,000 millones de dólares a nivel internacional y se convirtió en la séptima cinta a nivel nacional más taquillera con 562 millones. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limit. Con la cartelera dominada por Black Panther, Disney compitió consigo mismo con el estreno de A Wrinkle in Time, la cual recaudó 33,3 millones de dólares en su primer fin de semana en 3.980 cines y se colocó en el segundo puesto.
This place seems empty.
I think everybody leaves after Labor Day.
La nueva cinta de terror, The Strangers, Pray at Night, con la actriz Christina Hendricks como protagonista, ocupó el tercer puesto con 10,5 millones de dólares. El thriller, encabezado por la actriz Jennifer Lawrence, Red Sparrow, cayó al cuarto sitio con 8,2 millones y la comedia Game Night se colocó en el quinto con 7,9 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera. La leyenda del rock, Paul Simon, dijo que planea cerrar su carrera con una última serie de conciertos en su ciudad natal de Nueva York. El astro de Simon and Garfunkel había anunciado una gira de despedida que lo llevará por Norteamérica y Europa, aunque Nueva York había quedado fuera de su itinerario inicial. Simon dijo que tocará el 15 de septiembre en la cercana Newark, New Jersey, donde nació y pasó sus primeros años, antes de los conciertos del 20 y 21 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York. También dijo que planea un concierto final en Nueva York el 22 de septiembre, pero no especificó de inmediato la ubicación. Simon logró su gran éxito en los años 60 con canciones como Bridge Over Troubled Water y Mrs. Robinson. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano, con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Hillary Clinton dijo a una audiencia en India que Estados Unidos no merece la presidencia de Donald Trump y que son tiempos peligrosos. La candidata presidencial demócrata en 2016 habló durante el fin de semana en una conferencia en Mumbai. Clinton dijo que el presidente republicano tiene gran afinidad por los dictadores y agregó que a Trump realmente le gustan las posturas y conductas autoritarias, pero dijo que ella piensa que es más que eso con el presidente ruso Vladimir Putin y Rusia. Clinton fue crítica de las tácticas de campaña de su oponente y cuestionó si ella debió haber provisto más entretenimiento a los votantes que respondían al estilo de Trump. No nos va bien con las mujeres casadas, con las mujeres blancas tampoco, dijo Clinton. Parte de eso es una identificación con la actual presión del Partido Republicano a votar de la forma que su esposo, su jefe, su hijo creen que deberías, afirmó. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un pedido de comentario. La exsecretaria de Estado, bajo la presidencia de Barack Obama, también dijo creer que la carta al Congreso del exdirector del FBI, James Comey, el 28 de octubre de 2016, sobre su servidor privado de email, le costó el apoyo de las mujeres votantes blancas. Y aquí cerramos Buenos Días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.